soy. Mis lujurias no son ingeniosas ya. Desde un póster viejo me veo gritar. Y allí esa fiesta.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Yo, de cualquier manera, yo seguir cantando, como digo ahí, es la única promesa que estoy haciendo ahora últimamente, así que, ¿qué es lo que eso me gusta cantar?
Yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejar.
¿Y si mañana es el último concierto?
Bueno, festejemos.
Síntesis del día.
El país despide al Indio Solari, el líder de la emblemática banda Los Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció en su casa a los 77 años, según constató la UFI número 2 de Ituzaingó. Padecía Parkinson desde hace 10 años. Su última aparición pública fue a mediados del mes pasado, cuando recibió un doctorado honoris causa de la UBA. Ayer envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento. La autopsia habría determinado que murió de un ACV hemorrágico. Así trascendió en lo que sería el informe preliminar del análisis forense realizado en la morgue de Ituzaingó. Además, el estudio confirmaría que el fallecimiento ocurrió en la madrugada de este viernes. El domingo será el velatorio del Indio Solari. A través de la cuenta oficial del Indio comunicaron que la fecha de despedida sería el domingo 7 para que la gente tenga más tiempo en llegar. Mañana sábado confirmarán la hora y el lugar. Kicillof dijo que el Indio nos deja las banderas de la verdadera libertad, de la alegría y el futuro. El gobernador se refirió al músico tras conocerse la noticia de su fallecimiento durante un acto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Kicillof evocó al líder ricotero y dedicó unas palabras para homenajearlo.
Es alguien que le dio lenguaje, que le dio poética, que le dio voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas, pero además que le dio, nos deja banderas, ¿no? Nos deja banderas, yo lo resumo en tres. Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro.
Cristina Kirchner también recordó al Indio Solari. La expresidenta utilizó su cuenta de ex para publicar una foto del cantante en algún escenario acompañándola por una de sus tantas frases icónicas, "Vivir solo cuesta vida". Destaquemos que esta mañana Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Decretaron 3 días de duelo en La Plata por el fallecimiento del Indio Solari. La medida fue dispuesta por el intendente Julio Alac. La decisión considera que su partida ha generado una enorme tristeza y conmoción para miles de seguidores. La provincia no adherirá a los cambios en la BTV. Lo confirmó por esta radio el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien explicó que la provincia es autónoma en ese sentido y que hay leyes que así lo establecen. Cuestionó que desde que asumió Milei es la tercera vez que se pone en discusión el tema.
Bueno, definitivamente hay que seguir con este mecanismo que ha reducido el índice de siniestralidad. El ministro Cruzanegra habla del 1%, insisto, es un montón. Digamos, estamos perdiendo 12 vidas en la Argentina por día como consecuencia de la siniestralidad, con lo cual a lo largo del año hubiésemos evitado muchas vidas en función de eso. Y después la otra irracionalidad que seguramente me vas a plantear, que es lo de la licencia, ¿no?
El ministro de Justicia aseguró que Milei no está obligado a firmar ahora el nombramiento de la jueza Micheli. Juan Bautista Maike señaló que cuando el presidente lo considere oportuno, firmará el decreto. También dijo que Milei no debe dar explicaciones por haber rechazado el pliego previamente tras la aprobación del Senado.
Internacionales.
España se prepara para recibir al Papa. León XIV llega mañana a Madrid en la primera escala de su viaje, que incluirá paradas en Barcelona y las Islas Canarias. combinará actos multitudinarios, la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un discurso en el Congreso y un homenaje a los migrantes muertos en el Atlántico.
Deportes.
Cola Pinto terminó 15º en las prácticas del viernes en Mónaco. El piloto argentino del Alpine se ubicó en el mismo lugar en los dos ensayos en el circuito del Principado de cara a la carrera del domingo. Mañana disputará la tercera y última práctica libre a las 7:30 y luego la clasificación a partir de las 11 de la mañana. Cielo algo nublado con neblina en la ciudad de La Plata. La temperatura es de 13 grados 4 décimas y la humedad del 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia.
Hasta la medianoche.
Miguel Rey expone en el aire de Provincia.
Sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Miguel Rey tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister. And I.
Y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Daniel Morsinski y Rapa. ¿Tienen en común Borges, Cortázar, Saramago, García Márquez, Vargas Llosa, Patti Smith, Almudena Grandes, Rosa Montero, Lecclesio, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Poniatowska, Sábato, Bioy Casares y otros grandes? Que a todos ellos los retrató Daniel Morsinski con su cámara. El fotógrafo y amante de la literatura que vive en Lisboa se paseó por museos del mundo exhibiendo su obra y publicó muchísimos libros. Actualmente es corresponsal gráfico del diario español El País y anduvo de visita por su tierra, Argentina, y se volvió a Portugal. Fernando Rapa Carballo es diseñador gráfico, ilustrador y director de arte, además de docente de tipografía. Rapa creó medios propios y fue llamado a diseñar y rediseñar medios importantes de varios países. Fue autor de la revista española Viernes Peronistas y es cofundador y director de arte de otra revista española y satírica llamada Mongolia. Nos va a hablar de sus trabajos pasados, presentes y de la reciente publicación del libro Montoneros, una historia visual, escrito por la periodista María O'Donnell, del cual ilustró y diseñó tapa e interiores. Viernes a pura imagen en el holograma y la anchoa. Imágenes que pueden verse, aunque se transmitan por radio. Así que ya se conocen.
Nos conocimos.
Rapa, Daniel Morsinski.
Bueno, yo conozco tu obra.
¿En cuál Naesky? ¿En Naesky cuál? Porque tu presentación. La presentación.
Lo vimos el día que hablamos con María. De, hicimos el día. Hicimos Montoneros, pero en la calle. ¿Te acordás?
Sí. Yo estuve. No, lo que pasa es que.
No asististe porque no podías, pero estuviste por ahí.
Yo no me quedé tarde.
Estaba merodeando.
Y yo me fui temprano. Yo, en realidad, como soy.
Vos fuiste esa, en Naesky, fuiste a arreglar con Caloyan que hacían el domingo.
Exacto. Yo fui a ver el espacio.
Sí, eso.
Está bien.
Y después fui a tu presentación con Caloyan. Pero estaba llenísimo. Y aparte, no terminaba nunca.
¿Lo decían arriba?
Sí. No, duró mucho, ¿no? La gente estaba. Y, claro. Lo que pasa es que cuando mostrás imágenes,
claro,
se alarga, ¿no? Si la gente pregunta y tal, muy...
Sí. Pero me parece también un acto de humildad. Viene a hablar un fotógrafo, mostrarle, compartirle cuál es el universo de
ese
fotógrafo.
Está buenísimo, sí, claro.
Entonces,
claro.
En pocos minutos...
Está buena.
Duraba 5 minutos. Lo que pasa que...
¿Qué duraba 5 minutos?
El video que proyecté.
Ah, ok.
Lo que pasa que luego, Silvio mandó un mensajito grabado. ¿Cómo no iba a proyectar?
Claro.
Qué generoso.
No, muy bien, no. Es que mejor siempre proyectar. Siempre mejor.
Siempre.
Que la palabra.
Sin duda.
Palabra, ¿no?
Sin duda.
Aunque no hables de las imágenes.
Sin
aunque
duda.
Tenga como fondo, siempre. Me parece. Siempre mejor.
La siempre.
Gente está aburrida de ver a Pérez Reverte con...
Totalmente.
Yo con Magdalena y
en la Esqui que proyectamos yo me sentí súper cómodo. En cambio, la Feria del Libro no, tío.
Tenés un apoyo.
Claro.
Aparte que nosotros somos gente de imagen.
Somos gente de imagen, no le pidan, no pidan que cabecee.
No, y además en la escuela, ¿qué hacíamos? Hacíamos lámina, porque como no estudiábamos, la lámina nos poníamos lo que había que
hacer. Vos no estudiabas, yo estudiaba por vos. Yo me tiré por vos.
Ahí está el reparto social del estudio.
Ordenemos
una
cosa.
Dale, va.
Estamos acá, principalmente por dos libros. Porque uno está acá,
uno
y el otro
está
no está acá. No, me quedé sin libro. No, me quedé sin Ciro Rodríguez. Entonces,
no,
se vendieron todos en Naesky.
Sí, pero no te digo cuántos trajeron, porque pregunté. Es muy lindo cuando te dan el titular.
No te preocupes.
Se vendieron todos.
Sí, el 100% se vendió.
Sí. Se vendió el
100%. De una cantidad exigua.
De dos decimales.
Y la felicidad es como la de Palito Ortega, dura poquito.
Sí.
Porque luego preguntás, ¿y cuántos te dije?
Bueno, Daniel Morsinsky, que acaba de publicar su libro sobre fotografías de Silvio Rodríguez, porque entraste a la casa y ya lo vas a contar todo. El libro se llama Silvio Rodríguez.
Diario de un trovador.
Diario de un trovador. Y Rapa, que está acá principalmente por vino por el libro que... publicó con María O'Donnell, a pesar de que ella lo firma. El libro se llama Montoneros, una historia visual, pero es un libro que si no tuviera una historia visual, no habría libro.
No es para tanto.
Bueno, pero María ya sabe de montonerismo. Faltaba esta situación lúdico-histórica, ¿no? Y que te han conchavado... porque te han visto en el viernes peronista,
sí,
¿no?
Está buena.
Eso.
La historia está buena, sí, la historia
por
está
favor.
Buena, sí.
Rafa.
A ver, antes que nada, sí, yo creo que el libro de María se puede ver sin imágenes, estaría buenísimo igual, pero lo que pasa es que la imagen le mete como una capa que necesitábamos contar, que era todo el color de la época, ¿no? Y todo esto. María se encuentra con Viernes Peronista, que es un experimento protopunk que hacíamos en España, bastante loco, que es como explicar el peronismo a los españoles después de haber visto Los Simpsons, ¿no? Y las películas de Tarantino. Es como decir, che, ¿cómo explicarías el peronismo para alguien que no se entiende desde fuera, desde España, ¿no? Yo creo también que cuando uno se va fuera en el exilio, a vos a lo mejor te pasa también, ¿no? De tener una relación con el país de donde venís, como que te da una distancia y te vienen también preguntas, y tenés ganas de respondértelas a vos mismo. Entonces, Viernes Peronista es un poco eso también. ¿Qué es el peronismo? Entonces, nosotros nos juntábamos entre tres personas, que no ponemos el nombre ahí porque de alguna manera jugamos con el tema de la clandestinidad, que éramos los tres Mongo Aurelios. Los Mongo Aurelios
empezaban juntándose tres.
Nos juntábamos tres personas cada jueves en un lugar a comer, en el mismo lugar donde comía Perón, que es el círculo de oficiales que queda en la calle Gran Vía 13, que si van a Madrid yo te lo recomiendo, que es alucinante, es un lugar como del ejército de español. De esto que subiste, estos cuatro plantas,
vos, claro, se come muy bien y relativamente barato.
Muy barato, así es.
En
es como
el pleno corazón de Madrid, en la parte cara, turística.
Menú peronista.
Eso mismo, sí. Un menú peronista. Locro, bueno, no hay locro, pero está bueno. Y entonces nos juntábamos los jueves. Era la JP, tipo los jueves peronistas. Nos juntábamos allá a comer y nos pasábamos materiales, nos intercambiábamos películas. libros, revistas, de todo, ¿no?
¿Pero los tres eran peronistas?
Los tres éramos peronistas sin saberlo. Un español, inclusive, imagínate. Y entonces dijimos, che, pero todo esto es un material alucinante, tenemos que editarlo. Entonces dijimos, como los tres venimos de la gráfica, hacíamos libros, revistas. Yo en esa época era el director de arte del Diario Público, que era un diario muy bonito que salió en España.
Sí, sí.
Y entonces esto era como también una salida del trabajo, ¿viste? Para hacer cosas que te saquen del laburo diario, ¿no? Entonces nos divertimos mucho. La verdad que es una cosa que hicimos no para ganar guita, sino al contrario, no hemos ganado un centavo con esto. Es para divertirnos, ¿no? Y entonces tiene una aproximación, me parece, al peronismo que nosotros no habíamos visto ese registro. Y a partir de ahí, algunos ejemplares llegan acá. Sí, yo creo que llega a Carlos Ulanowski, a Julieta, y no sé a María cómo le llega, y cuando le llega contactamos de alguna manera y le gustó mucho, ¿no? Y entonces, cuando a María se le ocurre hacer una historia de Montoneros, creo que ella, por lo que me ha contado, estaba siempre en la cabeza hacer algo juntos. Y está bueno porque los dos somos bastante nerds y freaks de la imagen del peronismo, ¿no? Y de los Montoneros también, de la época de los 70. Para mí había que contar una historia visual también, porque los Montoneros, a veces lo decimos con María, ¿no? Pero empiezan haciendo la comunicación con una máquina de escribir y un papel carbónico. En los 4 años ya tenían un diario de circulación nacional, sí, ¿no?
Sí. Entonces, Noticias.
Que era un diario alucinante, diariazo, bien diseñado por el Oso Esmoje, con unos personajes ahí increíbles como Rodolfo Walsh, Bonazo, Berbisky, Paco Urondo. Estaba Trosler también, digamos, ahí en la movida del diario.
Westergel.
Estaba Westergel, así es. Entonces, y Martín Caparrós.
Uh-huh. El nene. Un cadete casi.
Así es, cadete como fotógrafo, creo que era. Tenía 16, 17 años. Y entonces, bueno, la cruza viene por ahí. Porque María ve Viernes Peronista, porque yo sigo a María de todos sus libros y me parece alucinante cómo aborda los temas. Y me parece que es una combinación genial. María armó para hacer este libro una pequeña redacción con Sofía Guagnini, con el historiador Hernán Confino, con Sofía Guagnini y con Gaby Esquivada. Y también con Alejandro Guyot. Uh-huh. ¿Vale? Entonces hizo como una pequeña redacción.
El fotógrafo de Alejandro Guyot.
Así es.
Muy bueno.
Buenísimo. Entonces hizo una pequeña redacción alucinante en la que María además podría haber sido jefa. Y podría haber sido, si fueses un estudio de diseño, cliente tuyo. Y no fue ni jefa ni clienta, fue como compañía de trabajo.
Uh-huh.
Es decir, en eso...
¿Se reunían en la casa?
Sí, lo bueno es que nos reunimos en la casa y nos... pero yo, viviendo en Barcelona, le enviaba cosas desde allá. Me acuerdo inclusive la primera cosa que le mandé, debo tener hasta el audio guardado, ¿no? Tipo, me dijo, me gusta bastante, dijo, ¿cómo se le entra la información?
Uh-huh.
Tiene mucho de libro, pero bastante de revista.
Sí, es muy revista. Eso, Viernes Peronista.
Es Viernes Peronista, es revista.
Pero el Viernes Peronista, cuando vos lo ves, es una cosa de joda, no es una cosa en serio.
Así es.
Entonces.
Sí, el tono es diferente.
Pero el anzuelo del Viernes Peronista debe haber servido para la decisión de María. María debe haber querido tener también una especie de distancia, menos tragedia y más comedia con
Así
los montoneros, ¿no?
Me parece está bueno eso que decís, está buenísimo porque...
Pues si no haces una cosa solemne.
Solemne, un poco academicista.
Un manual capeluz acerca de lo que era la gráfica de Montoneros.
Está bueno lo que decís, porque el tono de las imágenes que elegimos tienen que ver también con un poco una cultura pop de la época. Es decir, ves fotos de Perón que no habías visto. Es decir, no, laburamos un montón, sobre todo Sofía, buscando materiales, viste, que estaban en archivos, en bibliotecas, en sindicatos. Hicimos una búsqueda de laburo muy grande. Vos pensás que por cada página, cada foto que aparece, a lo mejor hay 10 o 15 que no salieron.
Claro.
Porque hay
la
material
renuncia,
vigente.
¿No? El descarte.
Sí, el renunciamiento. Entonces hubo que elegir el material, y además con una cantidad de capas de información de material, tipo hay objetos, hay carteles, hay pintadas, hay canciones. Hay mucho documento interno de Montoneros, que siempre se había visto de alguna manera un poco dispersa, y de alguna manera María acá está buenísimo porque lo recopila, lo organiza muy bien en un tema como cronológico, y creo que da el pego, como se dice en España, en poder combinar un poco lo que es el diseño y las imágenes con el texto de María, que es alucinante y que es la pieza central, ¿no? De alguna manera.
Más Daniel Morsinsky, fotógrafo y rapa, diseñador,
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. 1270. Daniel, vos ya estuviste en el holograma y la anchoa hace bastante, pero ahora estamos por...
También en muy buena compañía.
¿Quién estaba?
Víctor Andresco.
Ah, claro, por supuesto. Y
Alfonso Mateo Sagasta.
Sagasta, claro, tus amigos.
Ambos con libros nuevos.
Sí, bueno, ahora estás por Silvio Rodríguez. Contá, ¿por qué ahora lo sacás? ¿Por qué lo sacaste ahora? ¿Qué te pasó con Silvio Rodríguez?
Pues, Silvio es como para muchos de nosotros, de nuestra generación, la banda musical de nuestra vida. ¿Por qué ahora? Porque era el momento.
¿Por qué?
Porque... Silvio me abre la puertita a su vida personal, a su intimidad. Nunca antes había aceptado que un fotógrafo profesional entrara a su casa, imagínate. Y no lo hace de antipático, lo hace simplemente porque él es muy riguroso con su intimidad, es extremadamente pudoroso, tímido. Y entonces, como es tan humilde, es un tipo simple. Lo que pasa es que a veces la gente confunde la timidez con la antipatía. Igual que mi hermanito Luis Sepúlveda, se ponía los anteojos oscuros y parecía antipático. Pero era timidez.
Parecía Roy Orbison.
Total. Y hace...
Por ahí Roy Orbison era re macanudo.
Tal vez sí, claro.
¿No? Dice, no, déjame, no quiero ir a cenar.
Y yo comienzo... Conozco a Silvio en Santo Domingo, en una feria del libro.
¿Cuándo? ¿Hace más o menos cuánto?
Pues hace 15 años. Ah. Recuerdo que gracias al periodismo... Me gusta reivindicar que soy deudor del periodismo en estos tiempos tan ásperos donde...
Es raro eso, porque la verdad es que nadie le debe nada al periodismo, todo lo contrario, todo el periodismo nos debe algo, ¿no?
Sí. No, pero mira, rápidamente, el periodismo me enseñó a ser rápido.
Claro.
El periodismo me enseñó a entrar a un espacio como este y en una suerte de panorámica... o de traveling digital, saber cuál es el rincón que tiene mayor potencial visual, de dónde viene la luz, dónde está la ventana, dónde tal vez, y digo tal vez, podría ser la mejor foto. El periodismo mencionó algo muy importante, que es mantener alerta a los sentimientos sin intimidarme. A golpe de retratar tanto famoso, cuando te encontrás con Silvio Rodríguez, no te pones tonto y empezás a tartamudear.
Claro.
Todos nos ha pasado de estar emocionados, de llorar, de reírnos con una persona que hemos escuchado y nos ha emocionado, y de repente nos dicen, dale, entra al camerino, y entramos y no nos sale una palabra.
Te balbuceas.
Y eso pasa también en el acto fotográfico. Y eso es el periodismo.
Ahí aprendiste eso.
Por eso
tenés un escudo.
Absolutamente, sí.
¿En qué periodismo aprendiste eso vos?
Primero, en ser lector del buen periodismo. Primera plana, la opinión.
Noticias.
Noticias. Y entonces, ser observador y leer la prensa, que luego me ha dejado marcas para toda la vida. Y cuando llego a Silvio... no estoy invitado a ese concierto, ni siquiera tengo entrada, pero también el periodismo me enseñó a localizar cuál es la puertita de artista y meterme. Y de repente estoy en la puerta del camerino, que para Silvio es un lugar sagrado, no se le habla antes de un concierto. Él está concentrado, no se le mira a los ojos. No es como Sabina que te invita y lo encontrás con los pies sobre la mesa en el camerino y te empieza a contar historias. No, hay un silencio total. Y en ese momento se acerca Niurka, la mujer, entonces me presento, y rompe ese silencio, me hace pasar, y Silvio me pregunta, ¿y de dónde sos? Y eso no es del periodismo, es del humor que tengo. Le digo, mirá, soy 50% argentino, 50% francés, pero 100% cubano. Y me dice, ¿me querés fotografiar, no es cierto? y quedamos por la mañana. Quedé en su hotel e hice fotos que es... yo creo que coincidirás conmigo que todo libro es un relato. Y lo primero que hacemos cuando empezamos a hojear las páginas de un libro, sobre todo un libro donde mezclan lenguajes, es imaginar qué me quiere contar el artista, qué me quiere contar el escritor, qué me quiere contar el fotógrafo. Y cuando yo me planteo hacer un libro, lo primero que me pregunto y que decido es qué quiero contar. Y lo que quise contar en el libro que soñé sobre y con Silvio está en Silvio Rodríguez, Diario de un Trovador.
¿Y estaba todo fotografiado ya o cuando planeaste el libro te faltaba algo?
Me faltaba el 90%.
¿Y qué era?
Pues todo. O sea, cuando yo planteo la idea de hacer un libro, conociendo que él había rechazado siempre, Caloyán lo contó.
Caloyán es nuestro amigo, sí, fotógrafo cubano. Sí, no sé qué está primero, si cubano o fotógrafo.
Gran persona, primero.
Divino.
Lo demás son apellidos.
Divino.
Y Caloyán acompaña a Silvio hace muchos años.
Claro.
Y fíjate que yo estoy... Bueno, no me quiero ir por las ramas, que es una especialidad nuestra. Entonces... decidimos hacer el libro y ¿por dónde empezamos? Y le digo, me voy a La Habana. Llego a La Habana, me da cita en Ojalá, que es el estudio que tiene Silvio, está Niurka, está Silvio y está Amin, que es una ayudante tipo manager de él, y me pregunta, ¿por dónde querés empezar, Daniel? Yo lo miro a los ojos y le digo, invítame a tu casa a comer.
Un arrojado.
Y se mira y le digo, ¿me tira pata? ¿Qué pasa? Porque era como que... Y entonces Amin dice, es que nunca entré un fotógrafo profesional a la casa. Y yo que respondo, gracias por esperarme.
Muy bueno. O
sea, tiene, es un humorista,
¿no? Claro.
Iba Daniel como, es un humorista.
Iba como con un guión, o sea,
Es una respuesta para cualquier... Fantástico. Para cualquier traba.
Eso, ¿no? Te abre cualquier puerta.
Sí,
claro. ¿No? Rompe bloqueos.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Musiquita que nos dejó Morsinski.
Silvio. del anterior disco, bueno, todo me gusta. ¿Sabes lo que me fascina de Silvio? Muchas veces con las canciones necesitas escucharlas varias veces para hacerlas tuyas, para sentirlas tuyas. Silvio, la escuchás primera vez y la tararías.
Claro.
Es increíble el genio de este hombre. Y hay una canción que se llama Noche sin fin y mar. Ya poema el título.
Buenísimo.
Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul? Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. ¿Quién estuviera allí viéndote reposar? Oscura del mar, porque... que yo quiero saber, todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin, sin fin, sin fin, y mar para soñar, soñar la estrella, quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo, noche sin fin, sin fin.
Naeski, la esquina de la cultura. Y libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski. Red sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Empiezo por el final, terminar en el principio.
Todo el mundo sabe lo que es ser honesto, lo que es ser compasivo. Y bueno, mi interés es ver qué sigo pudiendo hacer para mantener, aunque más no fuera, esa idea de dignidad, ¿no? Que me parece que es así, eso es algo que no se debe perder, que se pierde la dignidad cuando te vendés por 30 dineros, ¿no?
Indio. De nuestras vidas. El homenaje de Provincia. Solo seguir cantando.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Daniel Morsinski, fotógrafo. Rapa Carballo, diseñador. ¿Alguna vez te rechazaron algo, Daniel?
Es larga la historia, sí.
¿Una propuesta?
¿La cuento?
Sí, claro. Porque es muy difícil imaginarse.
Muy rápido. Pues, hay, digamos que el chef más famoso del mundo se llama Alain Ducasse. Tiene 3 restaurantes de 3 estrellas. Y otros de 2 y de 1 en Tokio, en Nueva York, y me mandan de una revista de hombres de moda a retratar a Ducasse para Nota Etapa. Y mi jefe, Luis Rubio, me dice, te tenés que lucir, Daniel, es muy importante. Tranquilo, Luis, vos sabés que yo le pongo garra a todo. Entonces, llego a la dirección que me dan, me atiende la secretaria, y me dice, ulala, ulala, el maître Ducasse está muy ocupado, ulala, ulala, mañana viaja a Japón, sea breve. Y yo le digo otra respuesta, le digo, no se preocupe, no soy bueno, pero soy rápido. Y madame ulala, como la terminé llamando, no se ríe, no entiende el chiste. Entonces aparece Ducasse y lo saludo, le doy la mano, sentí que ni me iba a dar la mano él, y le digo, por favor, ¿podemos ir a la cocina? Me mira y se ríe. Me dice, no, acá. Bueno, ¿pero se puede poner el vestir de chef? No, no, acá y como estoy. Y cuando vas a fotografiar a alguien muy famoso, los 30 primeros segundos son fundamentales. Porque tenés que ser muy humilde, porque si hay alguien vanidoso es la persona que vas a retratar, pero al mismo tiempo tenés que tener una suerte de ascendencia, hacerle entender a la persona que ese momento, esa comunión que va a existir con la persona que vas a retratar, es única. Y que nada tiene que ver con las fotos que hizo antes y las que vendrán después.
Okay. Ascendencia, le decía a
sí.
vos.
Sí, sobre respetuosamente.
No, es como una seguridad que tenés que tener,
sí,
¿no?
Sí.
Es como una profecía, venís como un profeta.
Sí, sí, pero me salió mal con Ducasse, porque me dijo, le quedan 20 segundos. Y entonces yo le dije, empecé tic-toc, tic-toc, agarro la cámara y sin poner mi ojo en el visor, hago clic, clic, clic. Y le digo, muchas gracias. El tipo me mira y me dice, ¿ya terminó? Creo que tengo dos de más, le digo. Me doy media vuelta y me voy.
¿Cómo salieron las fotos?
Dos salieron totalmente sin Ducasse.
Sí.
Y una salió espectacular.
¿Sí?
Y salvaste fue, una.
Y fue la nota de tapa de la revista.
¿Y en qué había en el fondo? ¿Cómo era la foto? Pues ¿el de civil?
El totalmente de civil. ¿Qué pasa? Ducasse tiene estrabismo, no sé, un ojo para un lado y un ojo para el otro. Y no sé por qué, si el contrapicado o el hecho de la sorpresa salió normal. Entonces a él le encantó. Al otro día suena el teléfono, madame ulala. Ulala, ulala, el chef está enloquecido con su foto. Nunca se vio tan bien. Le digo, me está cargando, ¿no? Me dice, no, no, es la verdad, se la quiere comprar. ¿Que me quiere comprar la foto? No, no, yo no se la vendo. Pero no, no, su precio será el mío. No se le puede decir que no al señor Ducasse. Pues yo le digo que no. Insiste, madame ulala, insiste. Y le digo, ¿sabe qué? Se la regalo. Esa foto para mí no es importante. Y así comenzó una relación.
Ah, bueno, entonces no te fue tan mal.
Me fue súper bien. Lo que quiero decir es que Ducasse
tenía... Yo quiero una que te haya ido mal. No, loco.
No, esa no las cuento. Lo que quiero decir es que todos tenemos un mal día. Y que yo juzgué a Ducasse por la manera que ciertamente un poco mal educada que me había tratado, pero estaba en un mal día.
¿Y después tuviste buenas oportunidades para fotografiarlo?
Pero más que buenas. Después lo que tuve es una invitación a uno de sus restaurantes, tres
estrellas. ¿Pero a él laburando? Porque lo que debe ser difícil es sacar fotos de gastronómica, digamos, sí. ¿No? Porque viste que hay especializados en
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí,
hacer
sí,
el brillito, sí. La sombrita.
Exacto. O sea, sí.
Hacer suculenta una comida.
Sí, yo he hecho mucho retrato de grandes chefs. Bocuse, Robuchon, Ducasse. Todos los tres estrellados los he retratado a todos. Pero cuando me decían, ya que está aquí, ¿por qué no hace algún plato? Le decía, no, no, me lo puedo comer, pero yo no sé hacer fuera de plato.
Es otro métier.
Totalmente,
¿no?
Absolutamente.
Es difícil, sí. ¿No?
Para que sea natural tiene que ser artificial. Para que sea apetitoso hay que ponerle aceite, pintarlo con aceite.
Total, es mirá, mentiroso.
Sí, claro. Mira, nosotros en Clarín, en una época que nos tocó hacer, porque en algún momento trabajaba para Clarín haciendo como rediseños y tal, y hacíamos lo que eran los coleccionables, como no sé si era Blanca Cota, una cosa así, ¿no? Era una
cocinera muy importante.
Cocinera muy importante de aquí. Y sí, y mis compañeros hacían toda la sesión de fotos y es tal cual estás diciendo. La comida no era comida, eran otras cosas que emulaban la comida para poder dar un gran efecto, ¿no?
Absolutamente.
De espuma de afeitar para mostrarte una crema chantilly, tal vez. Tipo, era
total.
Todo simulado. Es como el IA antes del IA. Tipo, se inventaba para poder mostrarte algo, ¿no?
Más Daniel Morsinski. Más
Rapa Carballo, diseñador, coautor con María O'Donnell del libro Montoneros.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Cómo llegas a hacer, después de editar Viernes Peronista? ¿Está un poco el aval de hacer Mongolia allá en España?
Mira,
contá primero la aventura de Mongolia, por favor.
Sí.
¿Cómo se les ocurre? ¿Hace cuánto? ¿Qué banda es?
Claro. Mira, Viernes Peronista le hicimos antes de Mongolia. Y tiene un componente.
Es anterior.
Tiene un gen, de alguna manera. Porque vos pensás que Mongolia sale en el 2012, Viernes Peronista sale en el 2010, más o menos.
Ah, ¿hace tanto?
Sí, hace 15 años.
El número uno.
De Viernes Peronista, sí.
¿Y el número dos?
Y salen casi como en 3 años, debe ser como del 2009 al 2011.
Okay.
Salen uno por año, el número uno está totalmente agotado, que inclusive venía con unas gafitas 3D, muy lindo porque era el 3D, que era como la tercera posición de Perón. El azul era la derecha, el rojo era la izquierda, entonces lo que veías en el 3D era la tercera posición peronista, y entonces tenemos unas imágenes hermosas en el primero. Lástima que está descatalogado, ¿no? A lo mejor algún día se pueda llegar a editar esos tres volúmenes juntos en solo uno, pero ese primer volumen de Viernes Peronista era muy pequeñito, la mitad de páginas que esto, y venían esas imágenes 3D, que además es un proyecto que yo creo algún día podremos hacer, que era imágenes de peronismo en 3D. Entonces ves a Evita con una pelota de fútbol flotando, era muy bonito.
En 3D significa que lo publicás por lo menos en dos tintas.
Así es como una estereoscopía, que sí, decían antes.
Vos, Dani, sabrás bien de esto. Un relieve en azul o un relieve en rojo.
Así es, se desplaza un pelín cada una de las tintas, como si fueran dos pantones.
Fuera el registro.
Fuera el registro, y los anteojos te permiten, al sumar, crear que una capa está flotando sobre otra. Entonces te da esa imagen como de flotante, ¿no? Entonces, viernes lo armamos, claro, 2010, calcula que fue para la época como el bicentenario de la Revolución de Mayo. Entonces lo hicimos también una exposición sobre cultura latinoamericana en Madrid.
Allá.
Así, estábamos bastante pegados con esa historia, como de contar nuestra historia allá. Yo trabajaba además como director de arte, como antes te comenté, de
público,
y público en un momento. A mí me interesaba como tomarme un salir, porque tenía ya en la cabeza hacer Mongolia. Tenía muchas ganas de hacer Mongolia, porque en España había una revista, y sigue habiendo, que es una revista muy buena, se llama El Jueves.
Claro, la de Jean.
Así es, pero así es, que ahora eres como del Grupo Z, pero en esa época, en el 2012, cuando se nos da la idea de hacer Mongolia, era una revista que nosotros creíamos que podíamos llegar a proponer alguna cosa más. Nosotros teníamos la experiencia de poder haber hecho periódicos, diarios, revistas en el mundo, entonces teníamos como el lenguaje gráfico bastante en la mano. Entonces queríamos hacer como un antidiario. Es como un antidiario.
¿Qué experiencia tenías acá vos, aparte de Clarín?
La experiencia mía fue
¿El lápiz japonés?
Sí, el lápiz japonés. Así, lo primero que hicimos fue el lápiz japonés con Diego Bianchi, con Sergio Langer, con Ralberoni, con Willy Pelocci, con Sergio Kern y con Elenio Pico. Hicimos el lápiz japonés, 3 o 4 números.
Una revista de cómics.
Una revista de cómics, que nos hicieron el juicio el primer número, que es un poco...
Quaker.
Quaker nos hace un primer juicio, nos hace un juicio que casi nos destruye, pero nos ayudó a vender toda la tirada. Eso estuvo bueno. Y es un poco la escuela que seguimos en Mongolia.
¿Sabés qué, Daniel? Una revista libro.
Era así
una revista
es.
Libro.
Una revista
a
libro.
De la manera... Raw.
Igual, muy bien hecho, muy bien dicho, la Raw de Spiegelman. Un formato muy parecido al Viernes Peronista.
Sí.
Es medio formato libro-revista, ¿no? Entonces habíamos hecho una portada que era un cuáquero, de Quaker Oats, como si fuese una caja. Bueno, hicieron un juicio y tal. Yo estaba en la universidad cuando hacíamos eso. Después yo entré a laburar en una agencia de diseño internacional, que era de Cataluña, que hacíamos diseño de diarios. Hicimos el primero Le, por ejemplo, el diario Le, sí. Lo hicimos de cero. Y
el mono.
Sí, y acompañamos ese proceso durante unos cuantos meses. Y bueno, fue un éxito total. 120.000 ejemplares el primer día, vendió a las 9 de la mañana. Es decir, un diario deportivo que nunca había habido aquí, ¿no? Aquí estaba el gráfico, que era una cosa maravillosa.
Semanario.
Pero en el declive de alguna manera, de las revistas deportivas, empezaba a haber un tema había una intención de poder sacar algún diario deportivo, que en España hay 4 diarios deportivos. Entonces, con el know-how de los el mundo catalán, donde yo trabajaba, hicimos un periódico deportivo que traía un poco la onda de España y un poco la sabiduría de acá. Y lo de Olé es un proyecto súper lindo porque combina dos mundos, que es un proyecto bastante poco replicable en el mundo, porque tiene una idiosincrasia muy argenta, que es cómo combinás este periodismo intelectual, como decirte, de Galeano, de Santana Rosa, de Valdano, ¿sabes? De Soria, Osvaldo Soriano, todo ese mundo tan alucinante sobre el deporte y el tablón, digamos, como la pasión y la intelectualidad, ¿no? Entonces, los titulares de Olé eran alucinantemente divertidos e inteligentes. Es una fórmula muy divertida.
Rapa Carballo Dixit.
Luego, un grupo empresarial brasilero quería hacer un diario deportivo en Brasil, entonces me fui a vivir un año a Río de Janeiro y hice un diario que no existía, no había diarios deportivos en Brasil. Entonces estuvo bueno ver todo el proceso gráfico que hoy ya no existiría, que es como ver cómo llegaba la rotativa en un container, cómo se armaba todo, una redacción de cero y tal, y armamos un diario que se llamaba Lance. A partir de ahí luego me voy a Europa porque también tenían que hacer un diario deportivo, hice el del Barça. Y después me metí en mil proyectos, tipo, yo qué sé, en México, en Portugal, en Brasil. Era un laburo así como que iba rotando. Y en un momento me fui a trabajar al diario público. Público dura 5 o 6 años, hago la dirección de arte. Y después,
papel.
Papel.
Sí, me acuerdo.
Era muy rompedor. Era un diario que tenía que ir muy al frente. Los kioscos tenía que salir con una tapa. Vos, Dani, lo conocerás muy bien, el modelo Liberación. Era un Liberación, un diario de izquierda con portada monotemática, que eso a nosotros nos encanta, digamos. Es decir, estamos, bueno, no digo que estemos en contra, pero la portada tipo Clarín, tipo Nación, que son como cuadriculadas y que se van llenando huecos. Página 12. Claro, eso mismo.
Sí. Titular.
Es un Página 12.
Sí, Página 12 también es un hijo del IB.
Sin duda. Claro. Entonces hicimos como un Página 12 Liberación en España, que fue muy bien, pero bueno, en el medio de la crisis aquella espantosa que hubo en el...
Del 2008.
Así es.
Con grandes firmas. Yo era fan de público.
Sí, la verdad que sí. Estuvo muy muy bueno. Fue una experiencia alucinante. Bueno, antes que termine público, yo ya tenía en la cabeza tal vez irme a vivir a Río de Janeiro, porque tenía alguna oferta ahí, pero además quería hacer Mongolia. Y entonces se nos ocurre hacer Mongolia con algunos compañeros.
¿Se nos
compañeros.
Ocurre eso? ¿Con quién?
Sí, con mi gran amigo Pera Rusiñol. Y lo pensamos en una fiesta, me acuerdo... Che, Pera, hay que hacer algo así. Y Pera tiene una idea buenísima que dice, sí, hagamos algo de humor, está bueno, dice, pero hagámoslo con una parte que tenga algo de reportajes de verdad. No solo humor. Como el resto humor de acá, ¿te acordás que era Luis?
Sí, el modelo para mí es... lo que pasa es que es la primera vez que veo Mongolia. Yo cuando escuchaba Mongolia, dice esto, ¿qué están haciendo Barcelona ya? ¿No? Barcelona no puede hacer Barcelona.
Amábamos la revista
Pero
Barcelona.
No, ahora veo que nada que ver. Lo que sí recuerdo es que la revista Opasquim,
claro.
Los años 60 y 70, Ciraldo. La de Ciraldo, Jaguar, sí. Eso, tenían un reportaje serio.
Así es.
Pero muy serio.
Así es.
A Lula, cuando era.
A Caetano.
Sí, exactamente. A todos los.
Opasquim fue una maravilla.
Sí. Bueno, Pasquim era, pero en dictadura, ¿no?
En dictadura, sí es.
En dictadura. Bueno, entonces...
Nosotros salimos con el primer gobierno de Mariano Rajoy, a los 100 días de Mariano Rajoy. Entonces, bueno, Pera dice, segunda parte, fantástico, y lo hacemos. Al primero que yo llamo es como a mi hermano, que es Darío Adanti, digamos, ¿no? Que nosotros, Darío Adanti, nos vamos persiguiendo por ciudades. Tipo, nos fuimos de Buenos Aires, él se fue a Barcelona, yo fui después a Barcelona, luego él se fue a Madrid, yo fui a Madrid, y ahí, entonces... armamos un equipo
hoy día
muy sólido. Sí, nosotros los tres estamos. Y entonces la revista es divertida porque tiene un proceso de que cuando salimos es un boom total. Es una revista que hoy en día tenemos 3.500 suscriptores, más todo lo que se vende en kioscos, tiene tirada nacional. Tiene además... La marca Mongolia es como medio un mascarón de prueba para otras actividades. Tenemos obra de teatro, tenemos... hicimos dos o tres obras de teatro que dimos la vuelta a España 3 veces, inclusive una vez actuamos en Londres porque hay una gran comunidad española viviendo en Londres. Hicimos televisión, editamos libros, editamos unos 3 o 4 libros por año. Es decir, que la marca es como un paraguas para poder desarrollar un montón de otras cosas, ¿no? Y es un espacio un poco de resistencia ahora con todo lo que es el auge de las ultraderechas y todo esto, por más que el gobierno sea de mayoría de izquierda. La ultraderecha está acechando, entonces creo que nunca más necesario algo así, ¿no?
¿Pero es una revista hecha por argentinos?
Es loco, pero hay muchos argentinos.
¿Pero los españoles lo perciben como hecho por argentinos?
Es que yo creo que en eso...
Porque en eso habría una ironía mayor, digamos, un giro, ¿no?
Está bueno.
No tiene nada que ver con Jueves. El Jueves es palio a la bolsa, hermano.
Está
el rey y Leticia garchando y chau.
No hay sutileza.
Está bueno lo que decís porque para mí lo que le aporta a Mongolia de alguna manera el humor español, que es alucinante también, ya sabemos, Gila, las revistas satíricas. España tiene una tradición satírica muy buena, claro, tanto como Cordiz. Argentina. Así es.
Cordiz, Papus. A lo bruto, ¿no?
Sí. Codorniz era un poco más intelectual. Después había una más bruta que era Papus.
La Papus era más brutonga. Que le metieron una bomba.
Eso mismo. O sea, la Papus era más brutonga.
La Codorniz, ¿sabés qué, Daniel? No sé si la conociste. La Codorniz era hecha por Gila, Miura, esa
así
gente
es,
que...
Tono.
Que era como surreal, bueno, no se podían decir las cosas en pleno franquismo. Y aquí tomó el ejemplo Tía Vicenta, de Landru.
Eso mismo, utiliza como una poética del humor,
sí, muy
en medio surrealista, como decís bien vos, como ilógico, ¿no? Un humor ilógico en medio del franquismo. Aparte es muy loco porque esta revista, que es La Codorniz, la inicial era una que se llamaba La Metralleta, y que era una revista de humor en la guerra civil de derechas. Es decir, en la guerra civil había humor de derechas y de izquierda. ¿Viste cuando pensamos que de derechas no puede haber humor? Pues había una de humor. Y entonces, ¿a dónde nos fuimos?
Mongolia, estábamos hablando de Mongolia, la revista que tenía un reportaje serio adentro.
Así es.
Que era muy argentina y todo lo demás.
Ah,
¿no?
Eso mismo, perdóname. Quería retomar ese tema que me parece que está buenísimo que lo tomás. Que es, che, hay muchos argentinos, sí, pero a mí me parece que el humor de Mongolia radica justamente en eso, en una cruza de humor. ¿Viste que el humor tiene, por eso sabes más que nadie, límites, contexto, depende de dónde decís un chiste? Es decir, no puedes contar un chiste en un velorio igual que en una fiesta, ¿no? Pero además, los países tienen una cierta idiosincrasia sobre el humor, unos códigos y tal. Argentina tiene una cierta, unos ciertos límites sobre el humor que son diferentes a los de España. Entonces, cuando vos trasplantás o llevas unos límites de un lado a otro, parece que está bueno, se hace como un crack. Entonces, ahí fue como un poco una batidora que cruzamos cosas. Usamos el humor catalán, humor español casi también de regiones, pero humor argentino, humor latinoamericano. Entonces, esa mezcla, y que también es un poco símbolo de una sociedad como la española, que está todo el día transformándose por la gente que entra. Entonces, una revista también tiene que ser un poco eso.
Hasta la medianoche, El Holograma y La Anchoa.
Panda de sonido por Rapa Carballo.
Divididos por la felicidad de Sumo.
Breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bust, and that's the way things go. What a time. Oh, what a lovely time. What a good time. Oh, what a lovely time.
Agosto. 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 Joto, joto, joto. Perra.
Perra, 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 perra.
Agosto.
En Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Eminencia, por Tanure. El señor ya lo atiende. ¿Desea tomar algo? Y el señor, es decir, el escritor vivo más célebre y endiosado del planeta, aparece entre penumbras por el vano de una puerta. Arrastra un poco los pies y carraspea, y su mano derecha invita a sentarse en uno de los sillones. Sonríe. La visita, un fotógrafo también notorio, se para como un resorte para saludarlo. Un año y medio de espera y de marchas y contramarchas hizo efecto. Un zumbido los distrae. Es el viento que choca contra una persiana. El escritor observa al profesional de la cámara y la amabilidad fluye, aunque el peso del personaje se hace notar en el ambiente. Millones de fanáticos en el mundo desearían estar en ese living. ¿Cómo encuadrar o darle luz a un octogenario que eligió quedarse sentado para las fotos con el gato y en su regazo? ¿Hace mucho que dispara esa cámara? Disparo esta y otras más, hace ya 30 años. Lo envidio, usted retrata lo que ve y aprecia, y en cambio yo tengo que imaginar situaciones y personajes. No crea que lo mío es fácil, mijo. Lo dice y sorbe un poco de té. Es humano, aunque no lo parezca. Se baña, insulta y hace las mismas cosas que la gente común, y acaricia el lomo de los felinos que viven con él. En su muñeca, un reloj de 1930, modesto. La decoración del lugar y la ropa del escritor no tienen nada especial. El fotógrafo le mira los dedos, esos mismos que tipearon y tipean obras leídas en todo el mundo y más allá. Se supo que un astronauta llevó consigo en su cápsula dos ejemplares publicados en la década de los 60. Textos alabados, glorificados y premiados que seguramente fueron escritos en la sala contigua. Ahora el escritor posa, apenas muestra una sonrisa. Quien aprieta el obturador tiembla de los nervios, se nota en sus manos. Al escritor también le tiemblan. Debe ser cosas de la vejez. Uno y otro frente a frente, haciendo su trabajo y nada más. Eminencia, por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en Provincia.
La 1270.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus